La grabación se inicia correctamente. Pues nada, buenas tardes a los que veáis esto en diferido y a los que estáis presentes. ¿De acuerdo? Hoy nos quedaban como 5 o 6 diapositivas de la teoría cultural, de la introducción y ya posteriormente nos vamos directamente a el tema de los patrones individuales de conducta. Así que sin más, vamos a ver si terminamos este tema, que era el tema más extenso, ¿verdad? De toda el tema de los patrones culturales y sobre la teoría cultural. La cultura abarca todos los ámbitos, la dinámica cambiante y los conflictos, etcétera, etcétera. La criminología cultural lo que se dedica es a revisar la relación entre la cultura y la criminalización. O sea, la cultura como variable predictora de la criminalización. La criminalización o el crimen definida por parte de las élites de poder. Bueno, con respecto a la teoría cultural, claro, esto es que tiene muchos componentes de índole marxista, o sí, sobre todo de índole marxista y de la Escuela de Frankfurt, sobre todo. En el cual la criminalización, el patrón delictivo está marcado por las élites del poder. Son las élites del poder, principalmente el poder económico, el que delimita qué es delito y qué no es delito, para la teoría cultural, evidentemente. Proceso por el cual unas formas culturales son definidas como deseables y otras formas culturales son definidas como indeseables. Ante esta dialéctica, ante esta oposición entre poderosos y desposeídos, pues existe, según la teoría cultural, una resistencia y una celebración y disfrute en la contracultura, medios de difusión de comunicación de la criminalidad y el atractivo de la criminalidad, en el sentido de que las élites dominantes plantean una forma de criminalizar las conductas para ellos desviadas y que económicamente, evidentemente, van en contra de sus intereses. Todo esto desde el punto de vista, desde el paraguas de la teoría cultural. Y hay una especie de recreamiento en esa contracultura, en ese estar fuera del sistema, en ser un antisistema, en este sentido, que puede de una forma u otra llevarnos a la criminalidad. Entonces, la teoría cultural sería la predictora de las tasas de criminalidad. Bueno, vamos a ver. Ahora lo que hay que hacer es para cambiar página. Sigo. Me voy a otro sitio. Los tipos de grupos criminales según las dimensiones de cuadrícula y de grupo. G. Marx ofrece un criterio para clasificar los sistemas culturales a partir de dos dimensiones. En cuadrícula, entendido como sistema clasificatorio, desde significados confusos hasta significados evidentes para todo el mundo. Un sistema clasificatorio privado, compartido. Y otra parte de la cuadrícula de donde viene el constreñimiento interno o externo. Y por otra parte, nos habla de grupo y hace referencia al control al cual están sometidos los individuos, continuos desde egos no sometidos a la presión grupal hasta egos completamente sometidos. El constreñimiento en este caso sería interno. Hace una división para enmarcar las teorías culturales entre cuadrícula y grupo. ¿De acuerdo? Un poco así, tenéis que darle una pequeña vuelta a esta temática, ¿vale? Para que os quede un poco más claro cómo se articula estas dimensiones. Los tipos de grupos criminales según las dimensiones de cuadrícula y de grupo. Construir un espacio bidimensional en el cual Con respecto al fatalismo, habrá más cuadrículas y menos grupos. Y este sería el tipo de delincuente aislado, el que trabaja solo, el lobo solitario, en el que su esquema cultural depende menos del grupo, y trabaja solo, ¿no? Él trabajaría solo, sería el lobo solitario, no tendría ningún tipo de problema. En el espacio donde hay más cuadrícula y más grupo, sería, o sea, más componente grupal y más componente societal, serían las mafias. Y donde hay menos cuadrícula y menos grupo, es la criminalidad de consultores, los de actores independientes, en redes flexibles y de escasa duración. Y por último, en cabes igualitarios, medios cuadrícula, o sea, menos cuadrícula y más grupos, motivaciones idealistas, fronteras definidas, poca autoridad del líder, frecuentes distinciones y tal, que serían los terroristas, ¿no? Si veis, lo que se hace es construir una especie de tabla de contingencia de dos dimensiones, en la cual está dividida en cuadrícula y en grupo, y en estas tablas se clasifican los diferentes referentes de patrones culturales en la criminología. Entramos ya en la valoración de los sistemas culturales como predictores de la criminalidad. Y la primera de las críticas nos viene de la mano de este señor que se llama Kronhauser, que nos habla de un determinismo cultural criminológico, socialización e interiorización como cada vez determinista. Es una crítica en el sentido de que la criminología cultural, de una forma u otra, determina que culturalmente está condicionado, como si existiera una especie de determinismo en el cual, por pertenecer a una cultura, esta cultura te va a encauzar hacia el modelo delictivo. Modelos culturales en los que el orden equivale a consenso, a ausencia del delito. Variabilidad ilimitada de valores y normas legales, porque claro, es que hay una variabilidad relativa, lo que para unas personas es delito, para otras no. Hay mutilaciones genitales, etcétera, 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 que para unas culturas son delictivas y para otras culturas no. Pocos delitos por motivación cultural es una de las críticas que nos hace. Y orden temporal no determinista. Una situación puede provocar unos valores concretos. Una situación, por ejemplo, de crisis del 15M o una crisis sistémica de algún tipo, pues puede provocar la afluencia de unos valores concretos. Pues, hoy en día, pues, hay una afluencia de algunos tipos de valores que pueden determinar a que se produzcan algún tipo de delitos concretos. Poca fiabilidad en la predicción de los modelos culturales que guían el grupo hacia la destrucción. Que las culturas se encuentran estructuralmente unidas y la cultura como concepto muy ambiguo para referirse al todo social. Otras consideraciones teóricas son los correlatos sociodemográficos que no cambian entre culturas. Vale. ¿Con esto qué nos viene a decir? Oye, que hay una cultura anglosajona, hay una cultura europea, una cultura tal, pero el correlato sociodemográfico, la exclusión social y tal, son determinantes del delito, variables que predicen el delito con mayor posibilidad, cierto, que las variables culturales, porque sociodemográficamente aquellos sectores excluidos de la sociedad, tanto en la cultura anglosajona como en la cultura europea, como en la cultura latinoamericana o como en la cultura africana o tal, pues va a ser un mejor predictor del delito en las diferentes culturas. Esto no cambia en las culturas, ¿de acuerdo? La subcultura es incompleta, el llegar a determinar como factor predictor del delito la subcultura es incompleto, pues la subcultura como tal, lo hablábamos en las semanas pasadas, no termina de abandonar completamente el relato mayoritario. Los modelos culturales, todas estas teorías que hemos tratado de modelos culturales, podrían reducirse a la teoría del aprendizaje social. Se aprende socialmente, también se aprende socialmente a ser delincuente. Se presta relativamente poca atención a la jerarquía de valores y hay bastantes problemas conceptuales, problemas de establecer relaciones, porque es difícil conceptualizar los conceptos. Por ejemplo, el concepto de subcultura. Difícil determinar qué es la subcultura, subcultura y qué no es subcultura. Hay una dificultad bastante amplia para conceptualizar los conceptos y a partir de ahí, claro, evidentemente poder establecer las relaciones de causación. Proceso de internet, bueno, está el compás y demás, eso sí, tampoco tiene. La idea de subcultura representa, en realidad, una renuncia prematura a seguir explorando la sociedad. La subcultura y delito culturalmente motivado. La idea de subcultura, en realidad, lo que representa es un abandono, una renuncia a seguir el sistema mayoritario, por lo que sea, por factores económicos, por factores sociales o lo que sea. En realidad, lo que presenta es una especie de trinchera, ¿no? Una trinchera en la cual, o un muro que se puede llegar a colocar para acapararse o introducirse o resguardarse del todo social. Las ideas pluriculturales que no explican dónde comienza, cuántas existen y cómo se relacionan las culturas entre sí, y más en los actuales contextos pluriculturales. Problemas para definir los límites de la tolerancia de particularidades culturales constituidas del delito. No existencia de pruebas empíricas de los delitos culturalmente motivados. Solo formas testimoniales. Porque, claro, empíricamente, ahora en el siguiente tema, cuando acabemos con este tema, vamos a ver cómo empíricamente podemos determinar que existe, ahora lo veremos, una curva de la edad. Una curva en la cual empíricamente podemos ver que hay X condenados que van aumentando conforme va aumentando la edad hasta que llega a algún punto empieza a disminuir. Eso empíricamente lo podemos contrastar. Simplemente edad del detenido y el registro donde está detenido. Pero contrastar empíricamente todas estas teorías de sistemas culturales lo podemos hacer a base de testimonios, a base de metodología cualitativa, a base de autoinformes y tal, pero demostrarlo empíricamente es difícil, porque las variables de análisis son variables culturales, no son variables empíricas, variables numéricas. Entonces, existe lo que viene aquí a decirnos el temario, que nos habla de la dificultad para contrastar empíricamente los modelos culturales como predictores del delito. Es bueno ser tolerante, pero en materia criminal no siempre es posible, pues existen pruebas sólidas de culturas criminales. Claro, entonces, también puede llegar a existir una especie de ideario, de imaginación colectiva, de la tolerancia y de la, lo venía a decir, en otro contexto, evidentemente, lo venía a decir el Papa Emérito, el Papa Emérito se llama, creo, claro, imagino. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en este caso, cuando hablaba del relativismo cultural en Europa. Todo es relativo en Europa y, claro, hay conceptos en los cuales lo ve desde su punto de vista católico, ¿no? El bien, el mal, tal. Los sistemas culturales es todo relativo. Y claro, con respecto a las culturas criminológicas, también hay culturas que tienen un sesgo marcadamente criminológico. Y no todo es relativo, sino que tienen un sesgo marcadamente criminológico, que se le pueden poner varias etiquetas. La etiqueta de la exclusión, la etiqueta de tal, el infortunio, lo que se pueda llegar a decir. Pero el temario, este autor, nos habla de que no todo es tolerancia y no todo es relativismo cultural. ¿De acuerdo? Creo que lo habéis entendido, ¿no? Más o menos lo que nos viene a decir. Conclusión. Un malentendido. Rechazar la idea de que existan subculturas criminales, presencia de esas comunidades que se caracterizan por sus ritos y creencias. Aparecen subculturas allí donde la cultura es compartida, sin fisuras, por una comunidad, por una colectividad. Las conciencias colectivas locales pueden conservar su individualidad en el seno de la conciencia colectiva general, que como abarcan horizontes más pequeños, le es más fácil permanecer concretas, como diría Durkheim, en la división social del trabajo. Esto es lo que nos viene a decir que cuando hay una cultura compartida, es donde surgen las subculturas. La cultura compartida del capitalismo, la cultura compartida occidental, en la que el modo de vida se articula en torno al factor trabajo. El factor trabajo es el que determina el modo de vida, y el modo de vida es un modo de vida consumista. En ese nivel europeo, norteamericano, de cultura capitalista, en ese nivel donde el horizonte de todas las culturas converge en el consumismo, en el consumo de productos, en la consumición, en ese horizonte donde todas las culturas convergen es donde surge la subcultura. Donde está ese horizonte bien definido, que es consumir. Ahí es donde se producen las subculturas. Porque evidentemente si hay un horizonte de consumir y hay otro horizonte de vivir en el desierto, o de ser hippie, vivir en las montañas y tal, pues ahí no surge subcultura. Porque es que no es subcultura, es otro modo de vida, ¿no? ¿Entendéis, no? Pues ahí, cuando la cultura es hegemónica, es donde surgen las subculturas. Porque, como bien dice, pues como plantea Emily Durkheim, cuando la conciencia colectiva es general y abarcan todos los horizontes más pequeños son más fáciles de permanecer concretos, es más fácil autoidentificarse con la bandera, autoidentificarse con una forma cerrada de conducta, autoidentificarse con lo local, autoidentificarse con la etnia, autoidentificarse con tal. Porque como tenemos el gran horizonte ya cubierto, pues es más fácil concentrarnos y permanecer concretos en lo local. En este caso, en la subcultura. Y en este caso, la subcultura criminológica. Bueno, 53 diapositivas con respecto a los patrones culturales como determinantes del factor delito. Y vamos a continuar con el siguiente tema. Vamos a ver. Tema número 4. Proceso biográfico. Sí, hemos estado viendo anteriormente, el delito lo determina tal, el delito lo determina este factor, factor móvil. El factor mi móvil, ¿dónde está el factor mi móvil? No sale, está igual. Este factor determina, este factor, hasta ahora hemos visto los patrones culturales, hemos estado viendo diferentes. Ahora vamos a ver cómo vamos a tratar como variable independiente los procesos biográficos. ¿Y cuáles son los principales procesos biográficos? Como factores determinantes del delito. Los procesos biográficos son procesos dinámicos y con varias fases. Proceso de la adolescencia, proceso vital. El carácter se puede especificar o se investiga a dos niveles, al nivel individual y al nivel grupal. Porque podemos hacer un análisis de los individuos en sus trayectorias de vida, de un individuo en su trayectoria vital desde que tenía 5 años, 3 años, a ver la conducta que tenía con 3 años, si tenía problemas de conducta, etcétera, etcétera, y ver si ese proceso ha continuado a lo largo de su vida, desde la más tierna infancia hasta el final, en procesos individuales o en procesos grupales. Podemos estudiar la delincuencia juvenil, en todo el conjunto de una delincuencia juvenil. El sexo. Los hombres, es una de las conclusiones, delinquen más, pero no un poquito, sino los hombres delinquen exponencialmente más y los delitos que cometen son más graves. Eso es una máxima de la criminología empírica. Y no intentéis darle más vueltas. Está demostrado empíricamente que los hombres delinquen más y que los delitos que cometen exponencialmente más, sino exponencialmente mucho más, y además los delitos que cometen son más graves. Por tanto, si nos fijamos en delitos menos graves, pues a lo mejor la correlación entre delincuencia masculina y delincuencia femenina puede que sea un poquito más baja en esos delitos menos graves. Si nos vamos a delitos graves, pues los hombres delinquen más. Con respecto a la edad, empíricamente demostrado que existe una clara correlación positiva, al menos hasta los 20 años, y luego negativa. Y luego, otra de las conclusiones a las que se llega en este tema es que existen correlaciones difusas entre las características físicas y mentales, un proceso biográfico, problemas de salud, diferentes características de inteligencia y tal, y la criminalidad. O sea, que esa correlación no está tan clara como las que hemos visto anteriormente. Estas son las conclusiones más básicas que podemos sacar de este tema. Con respecto al sexo, el sexo y delito, tendencias diferenciales al delito entre hombres y mujeres. Porcentaje desproporcionado a favor de los hombres en la criminalidad. Para las mujeres, el porcentaje de delito es mucho menor y además acotado a infracciones leves. Dunedin, en esta ciudad, que por cierto lo estaba... Que estaba buscando, que quería saber yo de dónde está Dunedin. Porque lo estuve viendo. Dunedin es Nueva Zelanda. Imagino que será aquí. Os lo picho, aquí. Sí que no venía en el temario, no. Y cuando lo estuve revisando, pues decía yo, oye, ¿de dónde será? Y no, y ahora me ha venido a la mente y lo he buscado. Lo tengo. En esta ciudad de Nueva Zelanda, de momento, vamos a dejarlo ahí, entre comillas, hasta que con Muffet a la cabeza de los investigadores, realizando autoinformes de padres, profesores, autoinformes de los delincuentes y reportes de amigos y familiares, los chicos, se llega a la conclusión de que los chicos, los hombres, se ven envueltos con mayor facilidad en actos delictivos. En la juventud. También, este trabajo en Dunedin, con datos oficiales, da como resultado que aumenta la relación especialmente a ser condenados a prisión alguna vez y a delitos violentos. Y las diferencias son menores o se dan con respecto a los delitos relacionados con el alcohol y las drogas. Esto es lo que nos viene a referirse, es que las diferencias entre hombres y mujeres son mayores a favor de los hombres, o sea, los hombres son mayormente condenados en cuando el delito es haber ido alguna vez a prisión o con respecto a delitos violentos. Y las diferencias, ya no, aunque siguen siendo a favor de los hombres, ya no son tan grandes cuando los delitos están relacionados con el consumo de alcohol y drogas. Siendo de todas formas, esto lo que nos lleva a pensar es que todo el espectro de la delincuencia y la violencia está mayormente relacionada con los hombres que con las mujeres. Con datos del Ministerio del Interior, en España existen grandes diferencias en arrestos entre hombres y mujeres. Bartolomé y Hall, que son y otros, con autoinformes en España, no encuentra diferencia entre sexos para delitos leves. En el ámbito escolar, colarse en sitio, consumir droga, alcohol, en fin. Pero sí para delitos graves. Volvemos a incidir en lo mismo. Las diferencias se reducen, incluso pueden llegar a no existir diferencias cuando los delitos son mínimos. Delitos menos graves, delitos tal. Pero ya cuando el delito es un de ámbito mayor, las diferencias entre hombres y mujeres ya son más evidenciables. Lipsey y Derson encontraron el sexo como fuerte predictor de la violencia entre las edades entre 15 y 25 años, especialmente en esas edades. En esas edades quizás en que biológicamente el desarrollo masculino pues puede llevar a un mayor grado de agresividad, etcétera, etcétera. Yo ya me estoy aventurando a un terreno que desconozco, pero bueno, quizás pueda ser esa la explicación, ¿no? Archer encuentra diferencias significativas en cuanto a la agresión física entre hombres y mujeres. Jungentas predice el delito para los chicos entre 1,5 y 2 veces en delitos contra el patrimonio y entre 2 y 4 veces en delitos violentos. Fijaros que en robos, delitos contra el patrimonio y tal, los hombres producen el doble de delitos que las mujeres. Pero en delitos violentos los hombres llegan entre 2 y 4 veces más que las mujeres. Por cada delitos violentos, por cada 4 hombres habría una mujer. Aquí con datos de otro informe, este señor, que ya es un poco más difícil, de la segunda encuesta internacional de delincuencia autoinformada concluye que la mayor incidencia de delitos masculinos es global e internacional. O sea, que no se circunscribe a países concretos. La delincuencia es universal. La delincuencia masculina con respecto a la femenina es universal. Tendencia diferencial de delitos entre hombres y mujeres. Continuamos con el punto 1.1. En base al paradigma de las carreras criminales, prevalencia se refiere al porcentaje de individuos que han delinquido alguna vez en su vida. En Filadelfia se encontró que las detenciones alguna vez antes de cumplir los 18 años eran 33% para los hombres y 14% para las mujeres. En Filadelfia, antes de cumplir 18 años, era del 33% para los hombres y del 14% para las mujeres. Estos autores tienen los siguientes autores, Keenan y Chow, encuentran que las diferencias a partir de los 4 o 5 años serían resultado de la socialización. La socialización, una desocialización débil, una socialización traumática, una socialización, llamémosle, problemática, puede llevar aparejado para las mujeres una transformación en problemas internos asociales en las mujeres, dirigidas hacia ellas, en lugar hacia los otros. Ponemos como factor predictor del delito la socialización. Sin embargo, si la socialización es deficiente o una socialización delictiva, en cualquiera de sus vertientes, por exclusión, por lo que sea, esta socialización en las mujeres se traduce en conductas asociales, pero autolesivas, ¿no? Incluso podríamos calificarlas de autolesivas o dirigidas hacia ellas mismas, en lugar de hacia el exterior. Sin embargo, para los hombres esta socialización débil o esta socialización traumática puede ser traducida en conductas asociales, pero hacia el exterior y en forma violenta, lo que puede conducir evidentemente hacia el delito. Es la verdad que una teoría, que la verdad que tiene, bajo mi punto de vista, bastante grado de Cotes pone que aunque la brecha entre chicos y chicas esté presente durante los años preescolares, se amplía considerablemente en la infancia y la preadolescencia. Los problemas conductuales predecían para las mujeres dificultades de salud depresiva. Y para los hombres, complicaciones laborales, problemas judiciales y abuso de sustancias estupefacientes. O sea, todos estos problemas de socialización débil, problemas de conducta, para la mujer se interioriza. Y para los hombres se exterioriza. Se exterioriza en conducta antisocial y en daño hacia el exterior, y para las mujeres en daño hacia el interior. Según estos autores. Por tanto, si a las mujeres se exterioriza hacia el interior y los hombres hacia el exterior, con respecto a los factores de riesgo de comportamiento social hay semejanzas, ¿no? Solo diferencia en hombres y mujeres en factores como el neurodegenerativismo, o sea, bueno, temperamental, la hiperactividad, el bajo control de los impulsos. Las chicas rara vez se convertían en delincuentes por la rareza de que estos factores se dieran en ellas. Nilsson, como excepción, muestra notables diferencias entre chicos y chicas en el efecto de variables familiares. En el caso de ellos, las diferencias se expresaban en torno al conflicto con los padres, mientras que en el de ellas las diferencias venían dadas por la vinculación de los padres. Los otros autores evidencian que los chicos son más victimizados que las chicas, quienes tienen mayor riesgo de depresión. Volvemos a incidir en lo mismo. Si acaso, en el punto anterior, las diferencias vienen explicadas por el conflicto que puede existir con los padres, con los hombres, y las diferencias vienen por la falta de vinculación que puedan tener hacia las mujeres, hacia las figuras paternas y maternas. Consideraciones críticas de los estudios de problemas de la robustez de los estudios estadísticos, insuficiencia de pruebas, sesgo de publicación de los hallazgos científicos, eso viene desarrollado en el libro. Bueno, porque surge con problemas estadísticos. Voy a ver si comparto pantalla. Y ahora ya creo que estáis compartiendo pantalla, Dune Day, y vamos a visualizar fijaros, detenciones investigados extranjeros, por tema, es que vamos, o sea, lo que me ha venido a la mente es que lo veamos directamente en el portal estadístico de la criminalidad. Detenciones investigados por tipología penal, pero lo quiero ver por sexo. Detenciones investigados menores por sexo. Ambos sexos. Vamos a, os digo, lo voy a poner en la tabla desde 2010. Total de España. Y fijaros, vamos a hacer delitos contra las personas, los homicidios. Vamos a ver los homicidios de todas las nacionalidades, nacionalidad española y extranjera, y hombres y mujeres en la serie histórica. Vamos a ver si existen realmente esas diferencias. Voy a poner esta variable abajo. Bueno, venga, si no, vamos a tardar un poco yo más. A ver si el gráfico se ve mejor. Fijaros, Fijaros que los homicidios dolosos, los asesinatos total en España desde el año 2010 al 2020, si yo desmarco esta casilla, sería... los delitos masculino y femenino. El masculino el azul y el femenino el amarillo. Y fijaros la diferencia tan abismal, el número de homicidios dolosos o asesinatos en total entre hombres y mujeres para todas las nacionalidades. He desmarcado la casilla de ambos sexos para que se viera con mayor facilidad. Si marco la casilla de ambos sexos, fijaros cómo casi la gran mayoría de los delitos son cometidos, violentos, homicidios y tal, son cometidos por hombres. Bueno, esto es simplemente una aproximación para que, bueno, para que veáis cómo esta criminología empírica se refleja en los datos empíricos y como decía yo anteriormente, voy a dejar ya de compartir pantalla. Como anteriormente lo veíamos, si tenéis interés, bueno, me he venido aquí al portal de la criminalidad, a los hechos conocidos, he pinchado, portal estadístico de la criminalidad, hechos conocidos por ciudades autónomas y provincias, y lo que hago es marcar aquí, tenéis para marcar las casillas, aquí las marco todas. Y, por ejemplo, hemos visto lesiones, malos tratos, robo con fuerza, y ahora vamos a ver delitos de tráfico de drogas. Estoy haciendo lo mismo, estoy repitiendo, total, nacional. Y, bueno, aquí es que ya no me viene entre hombres y mujeres. Ahí he metido un poco la pata. Aquí. Bueno, pero esto es desde los extranjeros. Tipología penal, nacionalidad y sexo. Aquí donde lo he visto le he pinchado a total nacional y ahora voy a hacer otro. Otro delito que sea que no tenga violencia. Vamos a ver si la tráfico de drogas, por ejemplo. Aquí voy pinchando para la selección y aquí el total, español y extranjero, y aquí todos, masculino, femenino y ambos sexos. Voy a ver si las diferencias son tan amplias. Consulto selección, bueno, todo si tenéis luego interés y lo queréis hacer. Aquí tiene y ya le pincho directamente a gráfico. Y veis cómo en el tráfico de drogas, pues también son diferencias considerables, También hay unas diferencias, hombre, más considerables entre hombres y mujeres. Pero ya aquí se reduce muy poco, pero se reduce un poco las diferencias. Bien, esto es para que veamos, podamos ejemplificar. Dejo de compartir pantalla. Ok. Esto es para que veáis con datos oficiales cómo podemos establecer todos estos criterios que hemos estado viendo. Lo podemos, para el caso de España, pues podemos acceder a los registros estadísticos y podemos comprobar empíricamente con mayor facilidad que cuando veíamos anteriormente los patrones culturales como predictores del delito. Aquí el sexo como predictor del delito, tenemos mayor facilidad empíricamente para demostrar que el sexo es predictor del delito que con los patrones culturales como veíamos anteriormente, en el tema que estamos viendo anteriormente, ¿no? Pasado. Simplemente con los registros estadísticos se nos hace más fácil, ¿no? Bueno, por eso me he ido al portal de criminológico para hacer una prueba real en tiempo real para que podáis ver cómo podemos refutar las consideraciones empíricas que hemos estado viendo hasta ahora. Quedan 10 minutos y me gustaría que tratara el tema de la edad y la curva de la edad. La curva de la edad es un concepto clave también en criminología científica. Porque propone que los adolescentes son los responsables de un número desproporcionado de delitos que a partir de un determinado momento los conjuntos de edades cometen cada vez menos actos delictivos. Estamos hablando a nivel grupal, por conjunto de edades. A partir de los 14 años y hasta los 18, 19, 20, están en constante aumento las detenciones. Y a partir de los 20 comienzan a descender. En fin, esto tiene sus consideraciones también metodológicas, como una sobreestimación de los agregados, consideraciones interpretativas por su carácter también agregado. Puede decirse que aún no delinquiendo nunca, las mayores probabilidades de cometer un delito se dan entre los 18 y los 20 años, y el mismo patrón de la curva de la edad es aplicable a otros comportamientos relacionados pero distintos al delito, como puede ser el caso de consumo, los accidentes de tráfico, etcétera, etcétera. La curva de la edad en criminología tiene una especie de, los americanos le llaman como una especie de forma de tipi o de tienda de los indios, que sería como ese sombrero del principito que se había dibujado al principito, una especie de curva así, aproximadamente, y a partir del año 20 de edad comienza a disminuir. Este más o menos sería la representación así más o menos gráfica de la curva de los delitos. Este punto sería la edad de 20, 21 años, 19, y desde los 14 años hasta los 20 aumenta considerablemente. A partir de los 20 comienza un ligero, va descendiendo hasta que con la edad pues ya la delincuencia es casi irrelevante. La continuidad delictiva o la carrera delictiva hace referencia a la conexión entre criminalidad juvenil y adulta desde el punto de vista retrospectivo, principalmente. Las evidencias empíricas demuestran que la carrera delictiva predice la prevalencia en conductas violentas, en violencia y ventas de drogas posterior, en comportamiento desviado previo y problemas de conducta y delitos posteriores. O sea, que si lo vemos desde el punto de vista de la continuidad delictiva, una carrera delictiva puede ser predictora cuando existe anteriormente en la juventud conductas violentas, existe conducta violencia, existe violencia y luego posteriormente se da en la carrera delictiva de las personas ventas de drogas, comportamientos desviados previos pueden predecir delitos posteriores. Problemas de conducta en la juventud pueden predecir delitos igualmente luego posteriormente por la continuidad de la carrera delictiva. Es un predictor más fuerte que las teorías culturales. Las teorías culturales hablan, oye, tú perteneces a una subcultura violenta, a una subcultura tal. ¿Es un predictor? Sí, claro, evidentemente. Pero dentro de esa cultura, los que ya empiezan a delinquir con 14 años, posteriormente con 20 o 25 o 30 años, seguramente cometerán delitos más y más graves, ¿no? Que los que no comienzan esa carrera y esas conductas desviadas. Con respecto a la curva de edad, está ya determinado. Si queréis, vamos a. Y ya lo que nos quedarían serían. Porque este tema ya os dais cuenta que el grueso de la temática de esta asignatura ya casi lo tenemos visto, que eran los patrones culturales, los patrones, procesos delictivos y demás. Ahora ya la criminología empírica con respecto a los patrones biográficos es relativamente fácil, ¿eh? Yo lo que quiero es que como nos quedan 6-7 minutos, pues lo dejo aquí y lo vemos ya la semana que viene con respecto a la personalidad. Vamos a ver si podemos replicar estos hallazgos que se han dado en el caso español con las mismas estadísticas. Me voy a compartir escritorio, voy a compartir la ventana. Vamos a ver si tengo suerte. Ministerio de Exterior, Estadística y Criminalidad, a ver si lo tenemos desagregado por año. series anuales, hechos conocidos. Es que viene por grupos de edad. Y claro, detenciones investigados por provincia, por comunidad autónoma nacional. Nos viene por grupos de edad. Y claro, cuando, pues mira, tenemos todos los grupos de edad. Así que le vamos a dar a total nacional, delitos con lesiones, que puede ser un delito aquí relativamente interesante. Le voy a dar a todos los grupos de edad y vamos a ver si se... Y le voy a dar a, pues eso, si se... si vemos aquí podemos comprobar esta... Total, hay que quitarlo, porque si no... Bien, entre 14 y 17 años, y fijaros cómo los datos nos revelan que cuando el mayor número de lesiones se produce entre los 18 y 30 años. A partir de ahí, en lesiones en los 41 y 64 años, también sería el segundo dato. Este sería para el masculino. Y yo lo que tengo que pincharle es ambos sexos. Y nos da casi el mismo patrón. Fijaros cómo la curva de la edad con respecto a las lesiones sí nos da que entre 18 y 30 años es cuando mayores delitos se cometen, pero no nos da que este nivel entre los 14 y los 17 años. También porque muy posiblemente serán juzgados como menores. Y muy posiblemente tenemos esos problemas de representación estadística, esa infrarrepresentación. Pero sí se da, pero tenemos este avance y no podemos refutar empíricamente, por lo menos a título provisional, con el delito de lesiones, esta curva de edad. Vamos a mirar otro delito. Vamos a ver. Sí, hay alguien por ahí. ¿Que te gustaría por daños de la propiedad? Vale, venga, vamos a verlo. Contra la libertad, contra la... ¿Robo con fuerza de las cosas al interior de los vehículos? ¿O robo con fuerza de las cosas? Mira, este puede ser más interesante, ¿vale? En el año 2002. Y le pinchamos y consultamos la selección. Donde normalmente, como mejor se ven los gráficos y los institutos de estadística, no lo ponen. Mira, claro, aquí sí, aquí el compañero tiene, o la compañera, sí vemos cómo la curva de la edad es aquí un factor predictor. Incluso fijaros, en más de 64 años en robo con fuerza de las cosas, esto es masculino. De todas formas, le voy a pinchar ambos sexos, y si vemos cómo existe verdaderamente el robo con fuerza de las cosas, una clara pirámide de curva de la edad en el total nacional para España, ya que estamos, yo me gustaría, o lo podríamos hacer contra las personas, así nos vendría el total contra las personas. Y aquí nos vendría el total de todos los delitos. Esto también lo podéis hacer así, ¿eh? O sea, aquí lo podéis hacer todo, pincharlo todo, y luego en el gráfico le vais quitando lo que no os interese. Le pincháis aquí al gráfico y le vais quitando lo que veáis que no interese, ¿no? Y pues ya lo quitáis todo. Y ahora nos quedamos con las personas. Y le damos a los grupos de edad. Es que no tengo... Y me cuesta de la vejiga. Y fijaros, aquí no... aquí ya la curva de la edad. El rasgo medido llega hasta los 30 años, claro, y no se confirmaría la curva de la edad tal y cual se plantea en el manual, como bien dice González S. González S. Voy a ver aquí arriba. Sonia, Sonia, tal y como dice Sonia. Por eso, porque los datos vienen agregados, sería interesante que los pudiéramos ver en grupos de edad de 5 años. De 5 en 5 años, o los datos desagregados por edad, los años cumplidos. Sería más interesante. Ya ahí te tendrías que meter en los microdatos. Y ya entra en juego algunas veces hasta secreto estadístico. Pero bueno, el resumen de lo que hemos tratado hoy y esta aproximación empírica a las teorías que hemos estado viendo, si os dais cuenta, son más fácilmente demostrables o más fácilmente replicables los experimentos. Son más fácilmente replicables. Alejandro, N, ¿quién eres? N, Nicolás, ¿verdad? Sí, bien, estupendo. Yo ya os he dado las herramientas. Ya construí ustedes las teorías. Porque, mira, fijaros con lo que dice Sonia, que a mí me ha resultado tan interesante. Dice, el rasgo de edad llega a los 30 años. Imagina que lo pudiéramos desagregar y lo pudiéramos hacer por edades. 14, 15, 16, 17, 18. Y lo pudiéramos agrupar de dos en dos años. No llegaría al rasgo hasta 30 años. Veríamos si realmente, donde mayor, en el grupo agregado de los 19, nos dice la tal. Tenéis en cuenta también una cosa. Vamos a tener también en cuenta una cosa, que cuando se escribe el libro, y cuando se escribe el manual, y cuando se realizan estas teorías, serían en los años 70, 80, los 90, todo lo sumo, y ha habido un cambio social, evidentemente. No es lo mismo un chaval de 14 años ahora que en 1970. En 1900, un chaval de 18 años, una chavala con 22 años, oye, un crecido con 25 ya tenían dos hijos. Y estaban semicasados, Por tanto, también entra en juego ese factor demográfico para refutar estas teorías. Pero bueno, lo interesante es que podéis estar con respecto a los predictores de la criminalidad que hemos visto, todos los patrones culturales son más interpretables. Incluso aquí hemos tenido algún debate, aunque sea estos pequeños debates por el chat, que si la raza, que si la comunidad, que si era predictor, no era predictor. Lo que sí es cierto es que los patrones biográficos son más fácilmente contrastables. Podemos hacer más ejercicios empíricos replicables para poder poner a prueba estas teorías. Bueno. Esto está bastante bien para cuando tengáis que hacer vuestro trabajo de fin de grado. Lo tenéis ahí, un trabajo de fin de grado. Si la curva de la edad... oye, ya nada más que... Tal, haces ahí la curva de la edad, te buscas las teorías y luego haces un ejercicio de criminología científica con datos del Ministerio del Interior, que ya tiene un trabajo a fin de grado, bastante interesante. Luego lo amplías, lo terminas para el máster y terminas la tesis doctoral con la curva de la edad. Así que nada, así la clase de hoy os sirve para escribir la tesis. Bueno, pues nada, muchas gracias. Nos vemos el próximo día. Tenéis en cuenta que la semana que viene... Tened en cuenta que la semana que viene tenemos clases, pero para la siguiente semana no hay clases porque es festivo local. Festivo local aquí en Sevilla. O sea, la semana que viene clases sin problema. Pero la clase del día 4 de mayo es festivo local en Sevilla, con lo cual no tenemos clases. Así que el día 4 de mayo, si veis que no nos conectamos, ¿vale? Bueno, pues nos vemos el próximo día. Muchas gracias por vuestra atención. Y nada, experimentar, por favor, experimentar, entrar en los datos, manejaros, moveros, sacar a flote la creatividad. Chao, el próximo día.